7 en Canarias.
Capital Intereconomía, con Susana Criado.
Señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía. Es jueves 30 de junio y el día viene, bueno, pues con algo menos de calor. Hoy termina el mes que pasará a las efemérides climatológicas por la ola de calor que tuvimos a mediados. Calor prematuro e intenso que dio paso después a unas temperaturas más bajas. Hoy volverán a bajar en gran parte de España, sobre todo en la mitad norte, con casi 10 grados menos que ayer en Burgos, Palencia, Soria, La Rioja, Navarra y el centro de Aragón. En el centro, bajada ligera de las máximas y también en Huelva y Cádiz. Sin embargo, van a subir en Málaga y Granada, donde podrán llegar hoy a los 35 grados a la sombra. Mañana, julio, llegará con más sol y con temperaturas más altas. ¿Qué es lo que tenemos en el día de hoy? Bueno, cumbre de la OTAN, ya saben que hoy se cierra, se termina, y tenemos la expansión de la OTAN hacia el norte, algo que tiene un alto coste, sobre todo para los 100.000 kurdos residentes en Suecia. Los aliados han invitado a Suecia y a Finlandia a unirse a la OTAN. Recomiendo encarecidamente la tribuna que escribe Borja de Aristegui, profesor de Relaciones Internacionales en La Razón. Titula La victoria del sultán. Dice el autor, quizás sea hora de hacerle entender a los turcos que dentro de una alianza hay que estar todos dispuestos a remar en la misma dirección. La triste realidad es que Ankara ha acabado aceptando la entrada de Estocolmo y Helsinki, pero esta cesión ha tenido un elevado precio. Para empezar, los suecos y finlandeses han acordado rebajar la presión en el embargo de armas, pero los mayores perdedores serán de nuevo los kurdos. Erdogan toma turno en la partida y ha conseguido mover las fichas a su antojo y sigue demostrando que no es un socio de fiar. Mientras tanto, la presencia de Estados Unidos en Rota va a crecer hasta los 3.800 militares. Llegarán otros dos destructores que, aún así, esa llegada podría retrasarse hasta un año y habrá que realizar obras en la base. Estados Unidos anunciaba ayer ese despliegue de otros dos buques más en la base gaditana de Rota, con el objetivo de aumentar tanto la presencia de Estados Unidos en el área del Mediterráneo como la capacidad de defensa de los aliados ante ataques de este tipo. En lo que es economía y en lo que es mercados, bueno, tenemos un dolor de cabeza o quizás dos dolores de cabeza. Uno de ellos es la inflación. El indicador adelantado IPC en junio rompe el techo de dos dígitos en nuestro país. Una tendencia que irá más en lo que resta de año ante la falta de soluciones del Ejecutivo. De hecho, las actuales cotas de inflación se han alcanzado a pesar de introducirse el 29 de marzo el primer plan anticrisis del Gobierno, cuyo principal objetivo era frenar los precios. Salta a la vista que el efecto de esas medidas ha sido prácticamente nulo. Lejos de rectificar, el nuevo paquete de medidas aprobado el pasado sábado repite los errores del primero, al no fomentar la actividad económica y centrarse en el exceso, en los costes energéticos y en los carburantes. Esta falta de soluciones del Gobierno, pues al récord de precios seguirá lastrando al consumo y, por extensión, la recuperación económica y también el empleo. En los mercados financieros, bueno, el otro gran dolor de cabeza es la recesión. Ya saben que Powell, pues, alerta de que la recesión está ahí y quizás no haya más remedio que llevar a la economía de Estados Unidos a una recesión para intentar controlar la inflación. Las bolsas siguen buscando suelo y, mientras, los metales corrigen un 30% desde máximos. La razón, pues, el miedo a esa recesión económica a nivel global. En la lista, la madera es líder indiscutible, con pérdidas del 48% en 2022. Le siguen los metales industriales. El estaño se ha abaratado un 31%, el plomo un 16% y el cobre un 15,2%. Ojo al níquel, es el único metal que sube de precio este año 2022 y lo hace en un 11%. Ojo también a Grifols, ayer se despeñó ante esa ampliación de capital anunciada. Y ojo también al petróleo, que ha vuelto a escalar posiciones ante los problemas en Libia. Hay muchas más cosas, se lo contamos enseguida. Esto es Radio Intereconomía, lo primero, titulares.
Banco Santander patrocina este espacio. En Radio Intereconomía,
las noticias capitales.
Este jueves se clausura en Madrid la cumbre de la OTAN.
Segunda y última jornada oficial de esta cumbre, la que se va a analizar hoy la situación en el flanco sur después de que ayer se diera luz verde a la hoja de ruta de la alianza para los próximos 10 años. En el documento, los países miembros se comprometen con la integridad territorial de todos sus aliados, se menciona por primera vez a China como un gran desafío y se sitúa a Rusia como la principal amenaza ahora mismo. Nuestra relación con Rusia está en el peor nivel desde la Guerra Fría, pero la responsabilidad no es nuestra, es de Rusia, decía el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, que va a clausurar hoy esta cumbre con una rueda de prensa a las 12 del mediodía.
El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, vuelve a alertar sobre una posible recesión en Estados Unidos.
El banquero cree que cada vez es más difícil estabilizar la subida de la inflación sin provocar que la economía entre en recesión, aunque confía en que pueda evitarse.
La economía de Estados Unidos está de hecho bastante fuerte. Estamos, por supuesto, subiendo los tipos de interés y el propósito de eso es ralentizar el crecimiento para que la oferta tenga una oportunidad de recuperarse. Esperamos que el crecimiento siga siendo positivo. En general, la economía estadounidense está bien posicionada para soportar una política monetaria más estricta.
Palabras de Powell en el Foro Monetario de Sintra después de que ayer se confirmara que la economía de Estados Unidos se contrajo un 1,6% en el primer trimestre del año, una décima más de lo esperado.
El Euribor cerrará el mes de junio en su nivel más alto en 10 años.
En el 0,8%, una cifra que no se alcanzaba desde agosto de 2012. El incremento va a suponer un aumento de más de 1.000 euros al año para una hipoteca media de 150.000 euros a tipo variable.
El precio de la luz baja un 11% este jueves.
Aunque el descenso no va a evitar que junio se cierre como el tercer mes con el precio de la luz más caro de la historia, a pesar del tope al gas. Hoy la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, va a explicar en el Congreso esta excepción ibérica tras dos semanas de funcionamiento.
La inflación en España se dispara hasta el 10,2% en junio.
Es su nivel más alto en 35 años por el incremento de los precios de los combustibles y de los alimentos. Ante esta subida del IPC, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, defiende la necesidad de su plan anticrisis.
Lo que estamos haciendo es evitar que la inflación no sea 3,5 puntos, es decir, casi 4 puntos superior a la que estamos sufriendo. Por tanto, la inflación es alta, la situación es grave, pero creo que es idóneo todo lo que estamos haciendo y, en tercer lugar, es importante continuar haciendo reformas, las que yo siempre he defendido a nivel europeo.
Suben los precios en España, pero se moderan en Alemania, donde la inflación modera su escalada en junio hasta el 8,2%.
Más referencias que nos deja el día. Vengo a pedir al preconcurso para varias filiales tras el rescate frustrado por parte de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, la SEPI.
Hoy se va a reunir el Consejo de Abengoa precisamente para poner en marcha este proceso. En el plano empresarial vamos a mirar también este jueves a Grifols y a Greenergy, que ayer se desplomaron en bolsa por sus ampliaciones de capital.
Las bolsas cotizan con signo mixto esta mañana en una sesión marcada por los datos macroeconómicos en Asia,
donde hemos conocido que la industria manufacturera china vuelve a crecer en mayo tras tres meses de frenazo por los rebrotes de COVID. También crece el sector servicios con el mejor dato en 17 meses y en Japón baja la producción industrial un 7,2% y se sitúa por debajo de lo esperado. Con este escenario, las bolsas asiáticas están cotizando hoy con mayoría de caídas, 0,3% abajo Hong Kong, 1,6% se deja el Nikkei de Tokio, subidas del 1,5% para la bolsa de Shanghái. En Europa, los futuros anticipan una apertura bajista, está bajando más de un 1% el futuro del DAX, también más de un 1% baja el futuro del IBEX 35 y casi un 1,5% de recortes para el futuro del Eurostoxx 50, caídas también cercanas al 1% para los futuros en Wall Street. En el mercado de materias primas, suben ligeramente los futuros del crudo, un 0,3% lo hace el barril tipo Brent, un 0,15% arriba el futuro del West Texas.
En la agenda de este jueves destaca la reunión de la OPEP con Arabia Saudí y con Rusia,
en la que van a decidir si siguen adelante con su plan de añadir en agosto 648.000 barriles diarios de crudo al conjunto de su oferta. Ya tenemos dos referencias sobre la mesa. Por un lado, el PIB del primer trimestre en Reino Unido, que crece un 8,7% en tasa interanual. En tasa intertrimestral, el crecimiento es de 8 décimas, en línea con lo esperado. Y tenemos también las ventas minoristas en Alemania, que suben en mayo 6 décimas, una más de lo previsto. Vamos a conocer también hoy tasa de paro en Alemania, en Italia y en la zona euro. En Estados Unidos se publica el habitual dato de paro semanal y el índice de precios del gasto en consumo personal, que la Fed toma como referencia para medir la inflación.
Y hasta jueves termina el plazo para reformar el sistema de cotización de los trabajadores autónomos.
Ese plazo comprometido por el gobierno con Bruselas sin que se haya cerrado todavía el acuerdo con las asociaciones de autónomos. En su última propuesta, el Ministerio planteó cuotas que van desde los 245 a los 565 euros mensuales para 14 tramos de cotización, rebajando la cuota para el tramo de ingresos más bajos desde los 250 euros anteriores y elevando la máxima en 15 euros desde los 550 de la anterior propuesta.
Banco Santander ha patrocinado este espacio.
Si te da por hacer más por el planeta de lo que ya haces, en el Santander calculamos tu huella de carbono y te mostramos proyectos sostenibles para compensarla desde la app. Si te da por ayudar más, Santander te ayuda a ayudar. Por si te da, Santander. Por ti, los primeros.
¿Necesita comprar, vender o alquilar una vivienda o local? Pues elija confianza y transparencia. En Antilla Grupo Inmobiliario llevamos 25 años asesorando a nuestros clientes, que son nuestro mejor aval. Conozca todos nuestros centros en antilla.es o llámenos al 91 826 1816. Ah, también puede ganar una buena comisión trayendo a un amigo o familiar. Antilla Grupo Inmobiliario, su mejor aliado.
Cuando estás de vacaciones en la playa, te pica una medusa, pierdes las llaves de casa en la arena y te rompen un faro del coche aparcando, ¿qué seguro elegirías? Elige Mapfre, la aseguradora de más confianza en España. Descubre las ventajas de quien te ofrece todo.
Radio Intereconomía. La información precisa y detallada. La información que usted desea conocer.
Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas. Uniendo a muchos inversores, logramos juntar el capital suficiente para aprovechar las mejores oportunidades del sector. Olvídate de complicaciones. Con Urbanitae ya puedes invertir en el sector inmobiliario como lo hacen los profesionales.
En la Comunidad de Madrid estamos abiertos a tu nuevo proyecto empresarial. Te acompañamos y ayudamos con programas de asesoramiento, búsqueda de financiación, formación y ayudas, y ampliamos la tarifa plana para autónomos hasta los 2 años. Porque la Comunidad de Madrid es la región emprendedora europea 2021-2022. Entra en comunidad.madrid y haz realidad tu idea de negocio. Comunidad de Madrid.
¡Chicos, vamos! ¿Estáis listos?
¡Vamos!
Sí, mamá, ya lo tengo todo. Una brújula para no perdernos por la jungla, abrigo para la expedición polar, un... no sé qué es, pero seguro que nos servirá.
Acércate a la naturaleza. Ven a Faunia y prepárate para vivir el mejor plan de la temporada. Compra online en faunia.es.
DEPAM les ofrece hoy la noticia de innovación sostenible.
Cuando se habla de rentabilidad, no todos los inversores entienden lo mismo. Comprender las necesidades del inversor, como puede ser la liquidez a corto plazo o los compromisos financieros a largo plazo, siempre ha sido decisivo para la labor de los asesores de inversión. En la nueva normativa europea se va a exigir a las entidades financieras que tengan en cuenta factores ESG y también esas preferencias tales como son el buen gobierno o el medio ambiente a la hora de aprobar la evaluación de idoneidad de un cliente, y no solamente sus preferencias en materia de tolerancia al riesgo, capacidad de riesgo o conocimiento práctico de finanzas.
DEPAM les ha ofrecido esta noticia por gentileza del Centro de Inteligencia Sostenible de DEPAM.
En Radio Intereconomía, la entrevista capital con Susana Criado.
Y 14 minutos de la mañana. Esto es Radio Intereconomía, Capital Intereconomía. La cumbre de Madrid ha obligado a Pedro Sánchez a duplicar el gasto militar a corto plazo. La OTAN avisa de que en 2 años se fijarán objetivos superiores de invasión en defensa. Nos acompaña Eduardo Irastorza, que es profesor de LEA Business School. Eduardo, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
Un placer estar con vosotros.
¿Cómo es la invasión en defensa de España y de los aliados actualmente? ¿Hay mucha diferencia a día de hoy?
Hay bastante diferencia cuantitativa y también cualitativa. y de hecho es un deseo de nuestro principal socio, que es Estados Unidos, en la OTAN, que está haciendo el gasto básicamente total de lo que se está invirtiendo, sobre todo en armas estratégicas. España está muy por debajo del 2% del Producto Interior Bruto, que fue la cifra que se estableció como referencia para todos los países europeos. Esto la sitúa porcentualmente, solo hay un país que gaste menos, que es Luxemburgo, un país diminuto. Y la verdad es que ya nos están llamando un poquito la atención en otros escenarios por este motivo.
Los países que más gastan dentro de la OTAN, ¿cuáles son? Y cuando usted habla de inversión cuantitativa, cualitativa, ¿me puede explicar también cuál es la diferencia?
Sí, por supuesto. En primer lugar, los países que más dinero gastan, lógicamente, son aquellos que tienen un poder disuasorio nuclear, como es Francia y Reino Unido, seguido de Alemania, Italia, los de siempre, pero sobre todo estos dos primeros que he señalado. Cuando hablo de cuantitativo y cualitativo, me refiero a que nos encontramos en una situación que el jefe del Estado Mayor de Estados Unidos definió como única en la historia, y es que tenemos que renovar todo el armamento, tanto convencional como no convencional. Nunca había coincidido esta circunstancia. ¿Y esto en qué se concreta? Pues en cuatro aspectos. En primer lugar están los misiles estratégicos, se están quedando obsoletos, tanto en Occidente como en lo que es los países del Este, China y Rusia. También se está quedando obsoleto el armamento convencional. Hay dos aspectos, y ahí es donde hablo de cualitativo, sobre todo, que han surgido y que son absolutamente claves para sobrevivir con éxito en este escenario, que es la guerra electrónica. Ahí no podemos perder la comba respecto a lo que está avanzando, por ejemplo, países como China. Y en cuarto lugar está la guerra de la opinión pública, porque hoy las guerras, como se está demostrando en la guerra de Ucrania, muchas veces se ganan y se pierden en los medios de comunicación, en la gestión de la opinión pública. No deja de ser una situación inconveniente para todos, que hay que saber, entre comillas, vender a la población, hacer entender la necesidad de ese armamento. Con lo cual, estos son pues los cuatro ámbitos en los que tenemos que movernos.
Entiendo que España tiene un gap de diferencia muy importante frente a otros países como Francia y Reino Unido en ambas patas, tanto en la cuantitativa como en la cualitativa.
Así es, sí. Tiene un gap importante, sobre todo en esos dos últimos aspectos que señalaba, porque el primero, el de los misiles estratégicos, pues no nos corresponde. No estamos en esa guerra, por decirlo así. Solo hay 9 naciones en el mundo que la sigan. Las occidentales son Francia, Reino Unido y Estados Unidos, y luego tenemos a China, tenemos a Rusia, tenemos a Corea del Norte, Pakistán y la India, que es una zona de alto riesgo, e Israel, que es un aliado potencial de los países occidentales. Digamos que en ese sentido no estamos ahí. Pero el gap es muy importante, a pesar de que en España pues tenemos unos cuadros de mando muy cualificados y también empresas que hacen armamento de primera calidad en todos los sectores, tanto en la Armada, con Navantia, como en tierra.
Ahora que me menciona lo del cuadro de mando muy cualificado, leía que el ejército de España consume el 60% de gasto en personal y, sin embargo, está ahorrando en armamento. Cuando hablamos de gasto en defensa, ¿cómo está repartida la tarta?
Sí, bueno, la tarta está repartida un poco como en la mayor parte de los países. El ejército de tierra se lleva a la parte mollar, porque es la que tiene más personal, lógicamente, y también mayor variedad de medios y una logística más compleja. Después estaría el ejército del aire y la armada. En este sentido, el hecho de que nos gastemos la mayor parte de nuestro presupuesto en personal nos está diciendo efectivamente que nuestros medios están bastante por debajo, porque el número de militares que tenemos también es relativamente bajo en comparación con los países más desarrollados. Quiere decirse que esto no es realmente el problema, el redimensionar nuestro número de militares, al contrario, ¿no? Sino yo creo el invertir realmente lo que se tiene que invertir, que es en armamento militar. En esto coinciden todos los analistas.
Mencionaba también que tenemos una industria armamentística, tenemos empresas que son líderes y potentes en fabricación de armamento. Pero entiendo que esa fabricación, buena parte de ello se exporta fuera, ¿no? ¿Y qué tipo de armamento? ¿Cómo es nuestra industria en defensa?
Bueno, la verdad es que afortunadamente exportamos bastante porque es reconocida nuestra calidad, desde barcos, estamos desarrollando barcos para países como Indonesia, Filipinas, etcétera, fragatas, incluso portaaviones, submarinos. Ahora el nuevo submarino que hemos lanzado, pues es un submarino que se mira con bastante sorpresa por parte de muchos países que dentro de un submarino convencional está a la vanguardia del mundo. Otro tipo de armamentos pues son armamentos más convencionales, como puedan ser pues minas, etcétera, ¿no? Hay un aspecto también a señalar importante, y es el hecho de que España también exporta conocimiento en términos de electrónica a otros países y tiene acuerdos con ellos.
Siempre lo que es la inversión en defensa ha sido una inversión muy ligada a la tecnología, a la innovación. ¿Puede convertirse este compromiso de España en aumentar la inversión en defensa en un motor de crecimiento para nuestro país y con ese plus de tecnología y de innovación?
Indudablemente. La respuesta es rotunda. La inversión de las Fuerzas Armadas en I+D+I, en lo que se refiere al balance general de nuestro país, está muy por delante de empresas del sector privado. Y de él se benefician muchas empresas del sector privado. Pensamos, estamos gastando mucho en defensa, pero realmente cuando ponemos un satélite que da servicio a defensa, también está dando servicio a nuestras redes de comunicación convencionales. Lo queramos o no entender, el armamento siempre ha sido la vanguardia de la investigación a lo largo de la historia de la humanidad y sigue siéndolo. De hecho, Internet, por ejemplo, tiene un origen absolutamente militar. Fue un sistema organizado para asegurar las comunicaciones en caso de desastre nuclear, ¿no? Y hoy en día, pues, todos nos beneficiamos de él. Para España, desde luego, es una potencial fuente de inversiones muy significativa, sobre todo por eso, por la especialización de aquello que nosotros creamos.
Aquí lo que ocurre es que el gobierno de Pedro Sánchez va a tener que lidiar muy bien o hilar fino para contentar a la OTAN y calmar también ese riesgo que tenemos real en Europa con Ucrania, con su socio de gobiernos, que es Podemos, ¿no?
Sí, efectivamente, tiene dos frentes. El frente exterior, que es los países, nuestros amigos, nuestros países socios, y el frente interior, porque vamos, es absolutamente impresentable que una manifestación anti-OTAN por parte de uno de los partidos del gobierno durante la cita que estamos teniendo aquí en Madrid, ¿no? Es incomprensible. Yo creo que hay un factor que juega a su favor para que este paso lo pueda dar con cierta seguridad, y es el imperativo histórico en el que nos movemos. Es decir, estamos en una situación de conflicto grave, tenemos una situación en el norte de África inestable, por definirla de una manera elegante. Estamos viendo que Argelia va a recibir armamento de Rusia en los próximos meses, años, ¿de acuerdo? Y Marruecos tiene que hacer otro tanto. Estados Unidos es un partner de Marruecos y le va a facilitar lo mejor. Y nosotros, como responsables del frente sur, de lo que es Europa, algo que se ha señalado, yo creo que muy bien, la diplomacia europea, la necesidad de renovar sobre todo nuestra fuerza aérea, ¿no? De ahí el paso que se ha dado en adquirir 20 Eurofighters que estarían en el ala que está hingando en Canarias. Hacia 2026 ya habríamos renovado estos aviones. Las inversiones de este tipo son muy grandes, son 2.000 millones lo que se va a invertir, y realmente no podemos fallar. Yo creo que ha habido un paso excelente en términos de diplomacia en la declaración de ayer mismo, en donde se reconocía que la OTAN tiene que defender la integridad de todo el frente sur de su área de influencia, ¿no? Con lo que significa esto de defensa de Ceuta, Melilla, Canarias, etcétera, de una manera taxativa, exponerlo de una manera taxativa para que todo el mundo lo entienda. Yo creo que las circunstancias históricas están demandando una inversión militar inaplazable, como decía, precisamente porque incluso las piezas del juego son distintas. El armamento se está quedando suelto a una velocidad vertiginosa. Hoy es día es la guerra electrónica, la logística y la aviación las que básicamente determinan con el equilibrio, que es lo que estamos buscando todos en todas partes, ¿no? Y hay que apostar por ello y hay que invertir en ello.
Uh-huh. En este sentido, profesor, ¿qué le parece el acuerdo que ha alcanzado España con Estados Unidos para que aumente la presencia de Estados Unidos en Rota, con el despliegue de otros 2 buques y también hasta 3.800 militares, si no recuerdo mal el dato? Profesor. Se nos ha ido. Vamos a intentar recuperar la llamada, que estaba muy interesante. Me interesa el tema de derrota, de ese acuerdo. Me interesa también que haga un poco balance de lo que está siendo la cumbre de la OTAN y también ver pues ese aumento del gasto en defensa, pues de dónde va a salir. Profesor, ¿le hemos recuperado, don Eduardo?
Sí.
Ah, vale, es que sí, se nos había ido. Sí, sí. Le preguntaba por sí, ese acuerdo alcanzado entre España y Estados Unidos para aumentar, para el despliegue de otros 2 buques más en la base de Gaditana y también para que crezca también la presencia de los militares de Estados Unidos hasta 3.800. ¿Qué le parece este acuerdo?
Creo que es un acuerdo necesario porque cubre sobre todo nuestras necesidades y también nuestros compromisos con el resto de los socios de la OTAN. Pensemos que ahora mismo el Mediterráneo, el hecho de que sean 2 destructores de ultimísima generación americanos situados en la base de Rota, asegura el control del estrecho. Pensemos que ahora mismo la guerra se está dando en un mar cerrado que los rusos consideran prácticamente como suyo, y que la salida natural al Atlántico es a través del paso de Gibraltar. No podemos permitirnos perder el control del Mediterráneo. Los rusos tienen bases en lo que es el Mar Negro y también en Siria, en concreto en Tartus. Su base naval, no lo olvidemos, es tremenda, y Siria es un aliado fiel. Y el control del Mediterráneo, uh-huh, de tanto del norte como del sur del Mediterráneo, es absolutamente clave. Uh-huh.
Y para terminar, profesor, que ya se me va el tiempo, de la cumbre de la OTAN, uh-huh, ¿con qué se queda de lo que hemos escuchado y de lo que se ha acordado hasta ahora?
Yo creo que lo más interesante de la cumbre de la OTAN a nivel español es, primero, el prestigio que ha alcanzado, el reconocimiento de sus intereses estratégicos asignados y también el apoyo que encuentra por parte de sus aliados. Yo creo que lo que va a quedar de la OTAN es la constatación de que necesitamos de una estrategia absolutamente coordinada para hacer frente a los nuevos riesgos que han surgido y que reconoce su declaración, que quizás es lo más novedoso de todo este encuentro, como es el riesgo potencial que supone China en un futuro y el riesgo inmediato que supone Rusia ahora mismo. Uh-huh.
Muy bien, pues Eduardo Irastorza, profesor de EAE Business School, muchísimas gracias por los datos y por el análisis y su valoración. Ha sido un placer, un auténtico lujo tenerle con nosotros. Gracias.
Muchas gracias. Adiós. Hasta siempre.
Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden, si crees en ti mismo cuando otros dudan, el mundo del trading es tuyo. Trading 24 horas, un sinfín de oportunidades. Cuando ves la oportunidad, IG. Todas las operaciones conllevan riesgo. 76% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la negociación de CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
Cambiar el mundo. Cambiar lo que haces y cómo lo haces. Dar una segunda vida a las cosas. Apostar por el sol. Valorar cada gota de agua. Silestone ha cambiado. Presentamos la primera superficie mineral híbrida con tecnología Hybrid. Fabricado con energía eléctrica renovable, agua reutilizada y materiales reciclados. Más sostenible, más Silestone. Silestone, cambiando el mundo desde la cocina.
DEPAM, gestión activa, pioneros e innovadores en inversión sostenible. 20 años de experiencia en inversión responsable respaldan el compromiso de DEPAM como actor sostenible. En nuestro Centro de Inteligencia Sostenible compartimos nuestro conocimiento sobre esta tendencia estructural en el mundo de la inversión y las finanzas. DEPAM ASG Ilustrado. Conócenos en depamfans.com.
Y a Cine Yelmo. A partir de este viernes 1 de julio disfruta de Minion, el origen de Gru, en la gran pantalla. En Cine Yelmo disfruta en familia con Gru y toda la tropa Minion. Consigue ya tus entradas en yelmocine.es o en nuestra app y comienza el verano 100% amarillo en Cine Yelmo.
Bontobel Asset Management. Calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Bontobel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web bontobel.com/am. Bontobel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión. Si te gusta el séptimo arte, Vivir de Cine es tu programa. Dirigido y producido desde Hollywood por José Ignacio Cuenca y presentado por María Ayer. Toda la actualidad del cine, estrenos, festivales y críticas, sin olvidar los clásicos. Los jueves, de 10 a 12 de la noche. Y los viernes, de 12 y media a 2 y media de la madrugada, Vivir de Cine, en Radio Intereconomía.
En Radio Intereconomía, la tertulia capital con Susana Criado.
Invierta con calma en el agitado mar financiero. La gama de fondos Dunas Valor patrocina este espacio.
Esto es Radio Intereconomía, Capital Intereconomía. Abrimos nuestro tiempo de tertulia, tiempo de análisis y reflexión con Juan Merino. Juan, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo vas? ¿Qué tal llevas estos calores, este casi arranque del mes de julio?
Insuficientes, pero bueno, bien. La verdad es que insuficientes desde el punto de vista que lo mires, pero suficientes para poder salir a la calle.
Me acompaña también Carlos Lacazzi. Carlos, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Susana. Bueno, buenos días a todos los oyentes.
Hemos optado esta semana, bueno, estos tres días, por hacer la tertulia por teléfono, porque no queríamos arriesgar ni subir en exceso, ni sufrir en exceso por el tema de la cumbre de la OTAN, porque está Madrid prácticamente sitiado, aunque yo creo que se circula mejor que nunca.
Pues sí, la verdad es que curiosamente los movimientos que he podido ir haciendo por trabajo estos días han sido más sencillos, pero bueno, también es verdad que la presencia policial, pues lógicamente es muy abundante, pero bueno, si uno no se mete en los callejones sin salida y en esas calles cortadas, pues la verdad es que, como bien dices, el tráfico es mucho más fluido. Pero bueno, aquí estamos, al pie del cañón.
Nos acompaña Miguel Borra, que es presidente de CESIF, del Sindicato de Funcionarios. Miguel, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Oye, ¿qué te está pareciendo esta cumbre de la OTAN? ¿Con qué te quedas? Dame un par de ideas que podamos rescatar.
Bueno, pues yo con lo que sí que me quedaría es que, pese a que la mitad del gobierno está en contra de que se haga aquí la cumbre de la OTAN y en general de la OTAN, pues yo creo que el desarrollo que se está teniendo está siendo muy positivo y, bueno, yo creo que hasta sus máximos detractores tendrán que reconocer que el hecho de tener un rey como Felipe VI pues le está dando muchísimo empaque a esta reunión y yo creo desde luego que de momento está saliendo bien.
Juan, tú y Carlos, de la cumbre de la OTAN, darme un par de titulares.
Bueno, yo lo único que puedo decir así que destaque primero es el liderazgo patente de la Casa Real frente a los líderes de la OTAN y segundo, los acuerdos que se han llegado en mejora respecto de las dudas que planteaba la protección o el escudo de la OTAN en cuanto a los territorios en duda, ¿no? Como era Canarias y Ceuta y Melilla. Yo creo que es muy importante que se haya producido esta cumbre en este momento tan relevante, cuando hace escasamente un año, año y medio, la OTAN no valía para nada, que menos que no se invertía nada, que menos que Estados Unidos dijo abiertamente que no iba a apoyar ningún ataque a cualquier miembro en las condiciones que estaban pactadas, y por lo tanto creo que es un revulsivo muy importante, además de ser en España, ¿no? Yo entiendo que ha sido muy positivo para los intereses españoles.
¿Carlos?
Sí, bueno, además de lo que ya han dicho tanto Juan como Borra, yo añadiría el refuerzo, ¿no? Reforzar las relaciones con uno de los socios principales, si no el principal socio de la OTAN, que es Estados Unidos. Efectivamente, la Casa Real, y en nombre de Felipe VI, de nuestro rey, creo que ha hecho y está haciendo un papel muy relevante para estrechar esos lazos con la administración Biden. Y en cualquier caso, bueno, la OTAN también sale reforzada. No olvidemos que, como bien ha dicho Juan, estamos en uno de los momentos críticos históricamente, pues por todos los conflictos y puntos de tensión que hay, y sale reforzada porque, bueno, se amplía en Europa con dos socios como en Suecia y Finlandia, y sale reforzada porque los países aliados están estrechando estos acuerdos que son tan necesarios, con lo cual creo que el balance tiene que ser muy positivo.
Oye, Miguel, y respecto al aumento del gasto en defensa, España es el 1,1% del PIB, lejos de lo que invierten otros socios de la Alianza Atlántica, como por ejemplo Francia, como por ejemplo Reino Unido, que superan ampliamente el 2% e incluso el 3%. ¿Eso puede ser un motor de crecimiento? Buena parte se lo lleva lo que es el personal, el 60% del total.
Hombre, desde luego el gasto de España en lo que es defensa, pues ha sido siempre un gasto que ha sido muy llevado a los medios de comunicación, muy llevado a ver qué pensaba la sociedad, y yo creo desde luego que nos tenemos que dejar de esas demagogias. Es necesario tener un gasto en defensa. Se ha demostrado ahora con la invasión de Ucrania que necesitamos tener un ejército profesional, un ejército moderno. Y bueno, en cuanto al porcentaje de gasto, pues yo creo que ahora con el cambio que se va a producir en la dirección del INE, que por cierto somos el único sindicato que hemos salido denunciando estas presiones que ha recibido el director y quejándonos de la politización que va a sufrir el instituto, bueno, pues no nos tenemos que preocupar porque ya las estadísticas darán lo que tengan que dar.
Oye, ya que me lo has puesto en bandeja, luego ya voy con el tema de inflación, que es otro de los grandes asuntos del día. Lo de el cambio en el presidente del INE, ¿qué te ha parecido, Borra?
Pues fatal. Nosotros salíamos ayer, nos sacaron nuestras declaraciones en 5 medios de comunicación nacionales, donde decíamos que las presiones que había soportado o que había tenido soportar el director estaban fuera de cualquier juego democrático. Él lo único que ha estado haciendo es su trabajo, y desde luego, por lo que nosotros sabemos desde dentro, se van a producir más dimisiones, no tardando mucho.
¿Carlos?
Bueno, respecto al aumento de gasto, en defensa, no solo es que es necesario, sino que además es uno de los compromisos de pertenecer precisamente a la OTAN en este caso. Y los compromisos, cuando pertenece uno a un club, a un organismo supranacional, pues están para cumplirse, y así debe ser. Respecto a lo que es la dimisión, la destitución, mejor dicho, del director del INE, pues una injerencia más, me parece intolerable, no democrática, y una coartada a la independencia de un profesional que estaba haciendo bien su trabajo.
Juan.
Bueno, pues realmente es curioso, ¿no? Porque hemos pasado de que el presidente, cuando entró en la presidencia del gobierno, declaró que cuanto menos que había que eliminar el Ministerio de Defensa, ¿no? Eliminar totalmente el gasto en defensa, puesto que era improductivo y no tenía ningún sentido, a esta apuesta radical por aumentar el gasto en defensa y por recuperar, obviamente, la posición de liderazgo que nunca hemos debido de perder respecto a, bueno, una especie de representación, ¿no? Que holográfica que seguimos teniendo respecto del liderazgo en cuanto a América Latina o Hispanoamérica, creo que es muy importante recuperar esta sensatez y no caer en los mantras neocomunistas como era aquello de eliminar la defensa e invertir en las escuelas, ¿no? Una falacia más que al final redunda en que si quieres eliminar gasto productivo para meterlo en colegios y hospitales, pues elimina a todos los asesores que actualmente tienen los políticos que lideran el gobierno de España, ¿no?
Me voy a publicidad, a la vuelta, sobre la mesa, el tema de la inflación en nuestro país. ¿Qué puede hacer el gobierno? ¿Qué está haciendo ya el gobierno para intentar mitigar el efecto que tiene esa alta inflación en la actividad económica, en el ahorro de los españoles, en el empleo? Y luego, recesión inevitable, según ha confesado Jerome Powell. Publicidad, me lo contáis.
En la Universidad de Valladolid creamos futuro desde el siglo XIII, con 24 facultades, 70 titulaciones, 180 grupos de investigación, con un servicio de relaciones internacionales de referencia, en contacto con más de 2.000 empresas y fomentando el emprendimiento. La Universidad de Valladolid te lo pone al alcance. Atrapa tu futuro. Estudia en la UBA.
UBA.
Muévete con Alquiver y preocúpate solo por tu negocio. Sin sorpresas, sin penalizaciones y con todo incluido en una sola cuota. Visita alquiver.es y elige tu vehículo.
Más es tener una red de asesores a tu lado para ofrecerte un asesoramiento personalizado a la hora de tomar decisiones de inversión. Mucho más es poder decidir cómo y dónde invertir con el mismo apoyo, facilidad e información disponible, pero cómodamente, desde tu ordenador o dispositivo móvil, allí donde estés. En Renta 4 Banco queremos ofrecerte mucho más. Por eso evolucionamos, para que no tengas que elegir. Más cercano, más digital. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
Adelántate. Hasta el 31 de julio, reserva ya tus libros de texto y uniformes y llévate un 10% de regalo para gastar en tus compras de alimentación, papelería, deportes, moda. Y si reservas tus uniformes antes de esa fecha, te damos un 5% adicional. Consulta condiciones en elcorteinglés.es. Tus compras en tienda web y app.
Si caminas solo, irás más rápido. Si caminas acompañado, llegarás más lejos. Luna Sevilla es su asesor patrimonial de referencia. Prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros, somos una empresa con amplia experiencia profesional y una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Si desea más información, visite lunasevilla.es o llámenos al 91-762-3442.
Ya se acercan otra vez las verbenas y las fiestas. San Luis, San Juan, San Pedro. Y es el momento de presentaros Conservas 5Ñ de Santoña, que vuelven con sus cofres con los mejores productos del mar. Las mejores anchoas, boquerones, mejillones. Tapea con tus amigos y familiares y no dejes escapar la ocasión. Haz tu pedido en el 942-51-2626, directo de la fábrica de Santoña o a través de su tienda online 5nconservas.es. Recuerda, 942-51-2626 o 5nconservas.es.
En Intereconomía, la tertulia capital.
Lo que estamos haciendo es evitar que la inflación no sea 3,5 puntos, es decir, casi 4 puntos superior a la que estamos sufriendo. Por tanto, la inflación es alta, la situación es grave, pero creo que es idóneo todo lo que estamos haciendo y, en tercer lugar, es importante continuar haciendo reformas, las que yo siempre he defendido a nivel europeo.
Bueno, eran las declaraciones de Pedro Sánchez tras conocer ayer el dato de inflación en nuestro país, que cabalga por encima del 10%. ¿Qué os parece las declaraciones del presidente del Gobierno? ¿Qué está haciendo el Gobierno para mitigar los precios? ¿Lo que está haciendo hasta ahora está funcionando? ¿Qué otras cosas podría hacer? Empieza tú, Juan.
Bueno, a mí la problemática... Por una parte entiendo que ni se va a acabar el mundo, ni va a haber una recesión, que no va a haber alimentos, ni va a pasar nada, ninguna hecatombe como las que se anuncian, publicitan, repiten en las redes sociales, incluso en los telediarios. No va a pasar eso. Ahora, lo que está pasando es una desgracia, porque un 10.2% de inflación no es un 10% de inflación. No es que una persona que hoy tenga un salario de 1.200 euros equivalga a haber perdido un poder adquisitivo de 120 euros. Eso es falso. Lo que está pasando es que a mucha gente la inflación le impacta más de un 100%. A la persona que tiene que desplazarse cada día para ir a su puesto de trabajo y recorrer 40 o 50 kilómetros, que pagaba mensualmente 300, 400 euros en combustibles fósiles, ahora va a pagar 800. No le impacta un 10%. Hay gente que le impacta hasta un 100%. Y ese es el problema de la inflación. Entonces, es un tema que se debe abordar, pero no como se ha abordado. O sea, tiene que abordar con reformas, pero no las reformas que dice el presidente o lo que intenta colarnos, ¿no? Para ir pasando un día, pasa otro, e ir pasando por la foto. Las reformas es la reforma de la administración, la optimización de los gastos de la administración, pero a fondo, como se quiso hacer en 2011, como quiso hacer el primer gobierno de Mariano Rajoy, que nunca llegaron a hacer. Ni llegaron a hacer ellos, ni llegaron a hacer esto, ni creo que lo lleguen a hacer los que vengan, ¿no? Que ese es el problema grave que tenemos estructural en este país.
Uh-huh. ¿Carlos?
Bueno, estando de acuerdo con Juan, yo creo que en este punto en el que nos encontramos, fíjate que no creo que sea ni siquiera suficiente solo abordar el muy necesario ajuste en el gasto de la administración, que ese siempre se debería abordar con inflación o sin inflación, por cierto, igual que la contención en la presión fiscal que tantas veces venimos algunos denunciando o aclamando porque así se produzca, ¿no? Igual que la bajada de las cuotas de los autónomos que nos quieren cribar. Pero en este punto inflacionista, Susana, yo pienso que no sería ni siquiera o no va a ser suficiente eso si se llega a cometer, que por desgracia no se va a cometer tampoco, porque este gobierno, según ha declarado el presidente Sánchez, pues lo hace todo bien. Y como lo hace todo bien, ¿para qué va a tocar nada? Yo creo que aquí va a haber que tocar medidas macro con temas más de calado, como desde luego profundizar en subidas de tipo de interés para enfriar la economía y a ver si de esa manera se contienen precios, pero por otro lado, claro, eso va también a azotar al consumo y al ahorro también de muchas familias, y con subidas, lógicamente, de las hipotecas de quien esté hipotecado. Con lo cual, yo también opino como Juan, que no es que se vaya a acabar el mundo, que yo no creo que vaya a haber una recesión muy, muy profunda, pero sí que va a haber una curva que veremos a ver si a partir del primer semestre o segundo semestre de 2023 se puede ir enderezando. Esa es mi opinión.
Y Miguel, ¿tú cómo lo ves?
Bueno, pues la reforma de la administración que señalaban Juan y Carlos, pues le pasa como al Quijote, que es más comentado que leído. De la reforma de la administración todo el mundo habla, pero luego nadie se quiere poner realmente a reformarla. El gobierno de Rajoy, con la famosa Cora, bueno, pues hizo una serie de papeles, de documentos, que seguramente no están mal, pero desde luego no fue más allá. Y nuestra administración, claro que necesita reformas. Lo hemos visto con el tema del COVID. Ha venido el COVID, se nos ha parado el SEPE porque tenemos sistemas informáticos de más de 40 años, los hospitales se nos han ido colapsando, los colegios hemos tenido dificultades para encontrar maestros, etcétera, etcétera. Pero sí, indudablemente, y además antes señalaba, por ejemplo, Juan, una de las cosas que podían hacer era eliminar tantos asesores que hay. Yo voy más allá. Nos sobran no sé cuántos ministerios que realmente aportan muy poquito, y nos sobran pues muchísimas cosas y nos faltan otras. Uh-huh. En cuanto a la inflación, bueno, pues es esa mano invisible que se nos mete en el bolsillo y que nos hace más pobres, y totalmente de acuerdo con Juan, no es de un 10%, para muchísimos españoles la inflación está siendo de un 30, de un 40, de una auténtica locura que no se sabe dónde está el fin, ¿no? Uh-huh. Y lo que sí que no vamos a tener esta vez para podernos enfrentar a esta crisis, aunque no vaya a ser un cataclismo, como también señalaban Carlos y Juan, lo que sí que es cierto es que nos va a faltar ahorro.
Y yo creo que a la vuelta del verano vamos a recibir un baño de realidad tremendo todos los españoles, porque por muchas medidas que han querido tomar con el tema de la luz sigue subiendo. Ese famoso topar el precio del gas, pues resulta que los que se están beneficiando está siendo Francia. Los carburantes siguen escalando hasta límites insospechados. Alemania este mes ha conseguido controlar un poquito la inflación y una de las medidas que ha tomado ha sido rebajar la fiscalidad en los hidrocarburos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que este gobierno podría hacer muchísimas más cosas. Nosotros hoy salimos en un medio de comunicación nacional pues diciendo, oiga, que no nos olvidemos que los salarios de los trabajadores y de los trabajadores públicos, algo vamos a tener que hacer con ellos, porque si no, muchísima gente lo va a pasar muy mal. ¿Qué hambre no se acabará pasando? Hombre, yo creo que eso es, como decía Juan, hablar de catastrofismo, que no vamos a llegar hasta esos extremos, pero que muchísimas, muchísimas familias en España lo van a pasar muy mal.
Bueno, la inflación en España es 10,2%, con tope de gas y sin casi exposición al gas ruso. La inflación en Alemania, por comparar, en junio ha sido del 8,2%, sin tope de gas y una de las mayores exposiciones al gas ruso. Ahí queda, para reflexionar y para darle vueltas. Juan, Carlos, Miguel, lo dejamos aquí. Gracias, cuidaros y a por el jueves. Feliz julio. Adiós.
Muchas gracias.
Buenos días. Un abrazo.
Adiós. Dunas Valor, la gama de fondos que protege al máximo su inversión, ha patrocinado este espacio. Prudencia, constancia, equilibrio y flexibilidad. Valores imprescindibles para una buena inversión. Gama de fondos Dunas Valor. La gestión independiente que sabe cómo proteger al máximo su inversión en el mar financiero. Información publicitaria de productos financieros. Consultar la información legal en nuestra web dunascapital.com.
MAPFRE patrocina la información del tiempo.
Continuará la inestabilidad en el norte, produciendo cielos nubosos y precipitaciones ocasionales en el norte de Galicia, en el Cantábrico y en Navarra. Es probable que se den también chubascos en el sistema ibérico y en las zonas de Alto Ebro. En el resto de la península y en Baleares predominarán los cielos poco nubosos y en Canarias cielos nubosos y probables precipitaciones, aunque serán aisladas. En cuanto a las temperaturas, se esperan que superen los 35 grados en el Valle del Guadalquivir.
MAPFRE ha patrocinado la información del tiempo.
Cuidado, que como te descuides, entras por el Arco de la Estrella y sales por la Puerta de Alcalá. Porque ahora acercamos Extremadura y Madrid.
Descubre tiempos y precios increíbles. Ahora con Renfe mejoramos tu viaje. Consulta condiciones en renfe.com. Renfe, tu tren.
Un rayo de sol, oh, 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 a tu atracción, oh, oh, oh.
Quiero montarme en el abismo.
Vive en un parque dentro de Madrid, Bob Esponja.
Este año los éxitos del verano están en Parque de Atracciones de Madrid. Siente la adrenalina de las mejores atracciones y disfruta de los pasacalles y meet and greet de los personajes Nickelodeon. Compra ya tu entrada en parquedeatracciones.es.
Inversores minoristas e institucionales, gestoras y entidades financieras, empresas, reguladores y supervisores. Los activos digitales despiertan cada vez más interés. Y en Blockchain Radio explicamos conceptos, dibujamos tendencias y damos voz a los principales actores de la industria. Blockchain Radio, a las 2 de la tarde, cada jueves, en Radio Intereconomía, con Javier Molina y Susana Criado. Capital Intereconomía, la brújula de la inversión.
7 minutos, llegamos a las 9, preapertura. Ángel Lozano, ¿cómo vienen los futuros? Buenos días de nuevo.
Muy buenos días, con caídas, con lo cual se va a ampliar el saldo negativo del mes, del trimestre y del semestre. El futuro del IBEX 35 pierde un 1,3%. En este mes de junio el índice se deja prácticamente un 8 y desde principios de año bajamos más de un 6, aunque es peor en otras bolsas europeas, como por ejemplo el DAX, que pierde en el año un 16, o el Standard & Poor's Stoxx 500 en Estados Unidos, que baja un 20% en lo que va de año. Es el peor primer trimestre en 50 años. En la agenda del día tenemos balanza de pagos de abril que publica el Banco de España y paro en Alemania, Italia y la zona euro. En Estados Unidos, paro semanal y también un indicador que mira muy de cerca la Reserva Federal, el índice de precios del gasto en consumo personal del mes de mayo. Eurofoods y FAES abonan dividendo, NH, Solaria y Tubos Reunidos celebran juntas de accionistas. Tenemos la prima de riesgo en 109 puntos básicos, rentabilidad del bono a 10 en el 2,57.
En Europa, Paloma.
Caídas del 1,5% para el futuro del DAX, del 1,6% para el futuro de la Bolsa de Londres y del Eurostock 50. Tenemos varias referencias que nos llegan del viejo continente. Ventas minoristas en Alemania suben un 0,6%, lo esperado era medio punto porcentual. Además, en mayo los precios de importación en el país germano subieron un 0,9%, mucho menos de lo esperado, que era un 1,6%. Lo último que hemos conocido es el IPC del mes de junio en Francia, 5,8%, una décima más en términos interanuales de lo que anticipaba el consenso. Y el dato que ya le dábamos a las 8 de la mañana, la economía del Reino Unido se expandía a un ritmo sólido en los primeros tres meses del año. El Producto Interior Bruto crecía un 0,8% de enero a marzo si lo comparamos con el trimestre anterior.
Y recordemos que en Asia, mayoría de caídas, ha salvado el índice de Shanghai tras los buenos datos en el PMI Servicios y Manufacturero. Y ojo, porque los futuros en Wall Street están incrementando las caídas. Ya son de más del 1% en los tres principales indicadores. También corrige tímidamente el petróleo, $115.6 el Brent, por debajo de los $110 el barril de crudo ligero Texas, y al alza el euro frente al dólar, $1.0457 al cambio.
Beatriz Catalán es responsable de gestión activa de Ibercaja Gestión. Beatriz, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Y hoy del mercado qué esperar?
Bueno, pues hoy la verdad es que me ha sorprendido, ¿no? Este mercado que viniera con estas caídas, yo creo que también muy agudizadas porque es cierre de mes, ¿no? En estos cierres de mes se intentan también rebalancear bastante las carteras y te incrementa, ¿no? Estos flujos tan grandes, porque a ver, al final los comentarios que tuvimos ayer de Powell, bueno, y especialmente los banqueros centrales, fueron ya a mitad de sesión, ¿no? Por lo tanto, no deberían de sorprender especialmente en la jornada de hoy.
Uh-huh. ¿Qué te pareció Powell? ¿Es inevitable la recesión para controlar la inflación?
A ver, me pareció bastante indefinido, ¿no? Me pareció un mensaje bastante difuso y la verdad es que no dio unas señales muy claras. Lo único que yo veo realmente es que el mercado lo que está viendo es que no va a poder ejercitar toda esa política monetaria tan restrictiva, porque al final inevitablemente nos vamos a meter en una desaceleración bastante fuerte, llamémosla recesión o no, pero... Y al final esto nos va a llevar a que se produzca una reversión, ¿no?, de esa política que ya yo creo que el mercado lo está empezando a descontar de cara a mediados del año 2023.
Mañana arrancamos la segunda parte del año, el segundo tramo de este 2022. ¿Crees que los mercados podrían estar cerca de hacer un suelo?
Yo espero, ¿no? Siempre estamos buscando ese pico de inflación, que yo creo que a lo mejor hasta el tercer trimestre, o más bien finales del tercer trimestre, no tendremos sensación, ¿no?, de haberlo tocado. Pero yo creo que sí que se está gestando ya un suelo en esos tipos, o sea, un techo en esos tipos de interés, ¿no? Y esa estabilización de los tipos de interés nos llevará, ¿no?, a buscar ese suelo en los mercados de renta variable.
Muy bien. Beatriz Catalán, responsable de gestión activa de Ibercaja Gestión. Gracias y que tengas buen negocio. Buen día.
Igualmente a vosotros. Hasta luego.
Capital Intereconomía, siempre por delante.
¿De verdad vas a permitir que tu padre o tu madre no puedan seguir viviendo y siendo felices en su domicilio? En FelizVita hacemos fácil que tus padres puedan seguir en su propia casa, rodeados de sus recuerdos y familia. FelizVita, la asistencia a domicilio personalizada que necesitan los tuyos. FelizVita, cuando no puedes estar, nosotros sí. FelizVita.com.
Somos aquello que siempre quisiste ser. Creamos aquello que siempre quisiste tener.
Las reglas del juego han cambiado. Somos traders. Operamos. Black Bear Broker. El broker de los traders.
Radio Intereconomía. La radio de las empresas.
Y a la Sala Junior. A partir de este viernes 1 de julio, disfruta de Minions, el origen de Gru, en la Sala Junior de Cine Yelmo. Disfruta en familia de la sala más divertida del cine, con Gru y toda la tropa Minion. Consigue ya tus entradas en yelmocine.es o en nuestra app y comienza el verano 100% amarillo en Cine Yelmo.
Son dos pandas que han nacido en Madrid.
Mamá, ¿qué canta?
Es una canción que sonaba cuando yo era niña. Sobre Chulín, el primer bebé panda nacido en el Zoo de Madrid. Ahora son dos los bebés pandas. ¿Te apetece conocerlos?
Ven a disfrutar de nuestro 50 aniversario con los gemelos panda. Zoomadrid.com. Por otros 50 años compartiendo historias.
Prístino es una casa de comidas contemporánea situada en el Paseo de Eduardo Dato 8 de Madrid. Nuestra carta incluye platos madrileños tradicionales y se completa con sugerencias del día, carnes y pescados, callos, verdinas, potajes, pisto, rabo de toro. Contamos con una amplia terraza. Prístino, Eduardo Dato 8. Reservas en el 917373640 y en restauranteprístino.com.